Hermanos, buenas noches. Que el Señor les bendiga. Los invito a abrir su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 13. Evangelio de Mateo, capítulo número 13. Vamos a continuar con nuestro estudio. Mientras lo buscan el pasaje, está en Mateo, capítulo 13. Versículo 31 en adelante. Mientras lo ubican, qué importante lo que decía nuestro hermano en la oración respecto a la importancia del estudio de la escatología en la iglesia. Ya, los grandes problemas que hoy día vemos en la cristiandad actual es precisamente por descuido absoluto de lo que es la escatología. En la mañana hablaba con un hermano que está con un despertar también de buscar y escuchar, y le daba gracias al Señor por el discernimiento que su palabra le ha dado. Entonces él, si bien ha escuchado mensajes que por un lado están correctos, por otro lado, en algunos predicadores famosos, yerran, ¿cierto? Yerran contundentemente respecto a la escatología. ¿Y cuál es el problema de errar en la escatología? Que la perspectiva de la iglesia va cambiando. Si ese es el punto, hermano. Algunos dicen, no, la escatología es una doctrina, como decía nuestro hermano, de tercer grado, cuarto grado inclusive, pero el problema es que la escatología es la carta de navegación. Si nosotros no tenemos carta de navegación, vamos a dar círculos, ¿cierto? Vamos a darnos vueltas en lo mismo, en un sentido meramente temporal. Y eso es un craso error, y desde que la iglesia hizo eso, estamos hablando del siglo IV, viene en picada, como se dice, en un estado de ruina. Es así, hermanos. De hecho, hoy día estuve leyendo un poco de un autor que dedicó su tiempo hasta el día de hoy a estudiar los hermanos que se llama la vida de los hermanos pre-niceanos, es decir, antes del concilio de Nicea. Estamos hablando antes del siglo IV. ¿Cuáles eran sus perspectivas, sus ideas, su doctrina, cómo habían heredado la doctrina apostólica? Entonces un hermano que ha destinado su tiempo y sus energías a estudiar esa iglesia antes del siglo IV. Entonces, como lo hemos dicho, hermano, la iglesia primitiva antes del siglo IV, podríamos decir pre-niceano, pre-concilio de Nicea, era una iglesia de perspectiva celestial, una iglesia de perspectiva espiritual, nunca terrenal, nunca del evangelio social, nunca dominionista. Dominionista significa que ya tenemos el poder, que el reino está aquí, etcétera, etcétera. Eso comenzó a partir del siglo IV, y como la levadura que vamos a hablar hoy día, leudó toda la masa hasta el día de hoy. Por eso es que es tan importante, hermano, ese preliminar quería hacerlo, porque estamos hablando precisamente del reino de Dios. Uno de los puntos de la escatología es el reino de Dios. A propósito de lo que hablábamos con nuestro hermano Hugo, nosotros creemos en el premilenarismo, es decir, Cristo vuelve primero y después establece su reino milenial. Pero la gran mayoría de las iglesias actuales son amilenaristas o posmilenaristas. Y permítame decirle, hermanos, que muchas iglesias que fueron premilenaristas, es decir, que decían categóricamente que el Señor regresaba, ¿no es cierto?, y después establecía su reino, ahora se han pasado al otro bando, porque han abrazado de alguna manera esta idea milenarista de un evangelio social, de intereses terrenales, de buscar la consolidación del reino de Dios aquí y ahora, curiosamente, sin el rey. ¿Cómo es posible, hermano, que estemos en el reino de Dios sin el rey? Alguien podrá decir, pero si Cristo prometió su presencia en medio de dos o tres. Sí, claro que es cierto, pero el reino de Dios, prometido por la Biblia, es literal a tal punto de que él corporalmente va a estar presidiendo ese reinado. No es un asunto espiritual. No sé si se entiende, hermano. Entonces, el reino de Dios es el tema que nos tiene convocado ya hace varias semanas, porque abrimos un ítem, por decir así, muy importante respecto a cómo entender, ¿cierto?, el reino de Dios, inclusive prometido desde el Génesis, ¿ya? La voluntad de Dios, el mandamiento de Dios, y no significa que haya sido truncado, pero el proyecto y el plan eterno de Dios también consignaba el fracaso del hombre. No hay cómo concebirlo de otra manera, hermanos, porque si usted piensa que circunstancialmente el hombre fracasó, Dios también fracasó, pero sabemos que Dios no puede fracasar, es parte de su plan. El fracaso del hombre era parte de su plan también. Entonces, el mandamiento de Dios para con Abraham perdón, con Adán, ¿cierto? El primer Adán, como lo dice la Sagrada Escritura, era reinar en la tierra, y eso no se cumplió, el hombre fracasó. Pero bien sabemos que el segundo Adán sí va a cumplir la voluntad de Dios, ¿cierto? Y ahí es cuando yo siempre digo, le doy gracias al Señor por Pablo, ¿eh? El apóstol Pablo, que se le fue dada la gracia de revelarnos quién es el segundo Adán, el que cumple la voluntad del Padre. Es decir, Cristo vendrá a reinar corporalmente la tierra. No es un concepto espiritual, sino que es un reinado real. Por lo tanto, desde el Génesis se proyecta eso. Cristo anunció el acercamiento del reino de los cielos al inicio de su predicación. Acuérdense ustedes que él decía, arrepentido, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, valga la aclaración, reino de los cielos, reino de Dios, es exactamente lo mismo. Cristo anunció las bienaventuranzas del reino de los cielos, Mateo capítulo 5, verso 1 al 12, que son proyectadas a su reino milenial. Entonces, ¿por qué siempre está al alcance? Porque también el amilenarismo, comandado por la idea católico-romana, ha echado a andar desde siglos, centurias, que la idea de las bienaventuranzas son aquí y ahora. No, hermanos, nosotros ahora estamos padeciendo. Estamos en un periodo de transitar por un camino estrecho, vamos a padecer, pero las bienaventuranzas siempre son futuras. Bienaventurados, ¿cierto? Dicen los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, ¿se acuerda? Serán en su futuro. Grande galardón hay para los creyentes, ¿dónde? En los cielos. Cuando el reino de los cielos venga y se establezca aquí, cuyo rey estará visiblemente, corporalmente, reinando. También hemos visto que Cristo oró por la venida a la tierra del reino de Dios. Esa es la oración modelo que estuvimos estudiando por meses, ¿se acuerda? Señor, enséñanos a orar. Una de las primeras cosas que dice, venga tu reino. El anhelo de nuestro Señor Jesucristo es que el reino de Dios se establezca aquí. El anhelo nuestro debe ser el mismo, que el reino de Dios se establezca aquí. Pero permítame decirle, hermano, el reino no lo vas a establecer tú ni yo. El reino lo va a establecer nuestro Señor Jesucristo, cuando vuelva en poder y gran gloria. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cristo reveló un anticipo o semblanza del reino cuando se transfiguró ante tres de sus discípulos. ¿Se acuerdan? Mostró su gloria, mostró un anticipo de lo que sería el reino de Dios. Y finalmente, ¿qué es lo que estamos viendo? Cristo comenzó a revelar los misterios del reino de Dios a través de parábolas. Ahí estamos detenidos. Quizás nos hemos detenido, no se lo voy a decir, más de lo habitual que nos detenemos en un punto, pero es tan importante, hermanos, no pasarlas rápido las parábolas, porque muchas veces se malinterpretan las parábolas, ¿no es cierto? Las parábolas tienen un propósito específico, revelar, ¿no es cierto?, los misterios del reino. Ya lo estuvimos viendo, la expresión parábola es una forma literaria, ¿cierto?, que consiste en un relato figurado, comparativo, donde Dios, en este caso nuestro Señor Jesucristo, nos quiere mostrar una realidad, pero entre figuras. Ahora hemos estado estudiando la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, que en definitiva indican que la aproximación hacia el reino de Dios tendrá muchas dificultades. Si usted analiza cada una de esas parábolas, la del sembrador, la del trigo y la cizaña, la de la semilla de mostaza y de la levadura, ¿cierto? Sin duda que tienen elementos negativos que se van a manifestar en oposición al avance del Evangelio hasta que culmine los tiempos y se establezca definitivamente el reino de Dios. Porque debemos entender que nada va a poder oponerse, hermano, nadie va a poder resistir, ¿cierto?, que el plan de Dios se cumpla. Pero a través de las parábolas entendemos que no todo va a ser, como siempre uso este término, viento en popa, sino que vamos a tener dificultades. Y vamos viendo en cada parábola elementos que son dificultades. Aparece el enemigo, el archienemigo de Dios, Satanás el diablo. Siempre va a estar actuando. Entonces, en cada una de estas parábolas, principalmente Mateo capítulo 13, aparecen estos elementos. Repasemos un poco. La parábola primero del sembrador. Acuérdense que la semilla cayó, ¿cierto? Mientras sembraba este hombre, que no cabe ninguna duda, el sembrador es el Hijo del Hombre. Es nuestro Señor Jesucristo que trajo la semilla. Nosotros somos ciertamente sembradores, pero nosotros no tenemos el poder para producir efectos en la tierra. El poder, hermanos, lo tiene la semilla. El poder y la vida lo tiene la semilla, no lo tiene el sembrador. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el camino, entre pedregales, entre espinos, pero finalmente la semilla cayó, ¿dónde? En buena tierra, el único lugar donde la semilla fructificó. Eso es muy importante siempre subrayarlo, porque tiene que ver con aquellos que, ¿cierto?, oyeron la palabra, pero hay algo más, y la entendieron, hermanos. Fíjese que los otros destinos, es decir, el camino, el pedregales o los espinos, oyeron la palabra, pero no entendieron la palabra. Ahora usted se preguntará, hermano, hermana, ¿por qué nosotros entendimos las parábolas? Permítame nuevamente enfatizar esto, porque Él nos abrió el entendimiento, porque Él nos abrió los oídos, porque Él nos abrió el corazón. ¿Se acuerda de Hechos 16, Lidia, la vendedora de púrpura? Era la única que estaba atenta a lo que Pablo decía, porque dice el texto, porque Dios le abrió el corazón. Así ocurrió contigo y conmigo, hermano. Fuimos buena tierra, no porque eras mejor que un vecino, que un familiar, no, no. Eras buena tierra porque Dios de antemano preparó esa tierra. Es decir, este destino figura las personas que oyen la palabra y no solamente la oyen, sino que la entienden. ¿Cuántas veces tristemente usted le ha predicado el evangelio a personas y no entienden? Y uno a veces se impacienta un poco, ¿cierto? ¿Cómo no puede entender? Pero gracias a estas parábolas uno logra comprender que no depende del que quiere ni del que corre. No depende de la lógica humana, no depende del intelecto, cuán inteligente sea una persona para comprender los misterios del reino, sino que dependen del soberano que abre el entendimiento. Ahora, en esta parábola vemos elementos negativos, que como lo decía adelante, revelan que el reino de Dios, la aproximación hacia el reino de Dios tendrá mucha oposición. Por ejemplo, la semilla que cayó en el camino, dice que fue objeto de las aves del cielo, ¿no es cierto?, que descendían y se comían la semilla. Pero la misma Biblia se encarga de interpretar que esas aves, ese grupo de aves que dice acá en el versículo 4, en Mateo 13, 4, si lo quiere apuntar, son tipo, figura, ¿cierto?, de Satanás el diablo. Satanás el diablo se va a empecinar por arrebatar la semilla. Pero también aparece la semilla que cae en pedregales. El elemento negativo, de connotación negativa, es primero, no tiene raíz. Segundo, la aflicción o la persecución. ¿Cuánta gente oye? Quizás racionalmente entiende, no espiritualmente, porque eso depende del Señor. Y después que vienen las aflicciones, viene la persecución, luego retroceden. No nacieron de nuevo, eran parecidos, ¿ya? Lo aclara mucho más la parábola de el trigo y la cizaña. Pero también parte de la semilla cayó entre espinos. Pero viene el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Y también ahogan la semilla y la hacen infructuosa. La única tierra, ¿no es cierto?, el único lugar donde da fruto, cual a 30, cual a 60, cual a 100 por uno, es la buena tierra que el Señor preparó de antemano. Pero ¿qué quiero señalar acá? Que a pesar que el sembrador siembra y que la buena tierra fructifica, no obstante, hay oposición a la predicación del Evangelio. Entonces vemos acá, en la segunda parábola que estuvimos estudiando, el trigo y la cizaña, ¿cierto? El trigo tipifica los hijos de Dios, los hijos del reino. ¿Quién siembra esa semilla? No cabe duda, es el Hijo de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Pero en este plan de Dios que proyecta ese reinado de los cielos, Dios también permitió, porque no podemos interpretarlo de otra forma, no es que Él se descuidó y el diablo, ¿no es cierto?, hizo la suya, no. Dios permitió el rango de acción de Satanás, tanto así que hasta el día de hoy Satanás no siembra trigo, sino que siembra cizaña. Entonces el sembrador ahí no es Cristo, sino que el sembrador es el diablo, el enemigo de Dios. Nunca debemos nosotros equiparar los poderes, ¿eh? Siempre Cristo es todopoderoso, el diablo no. El diablo es una criatura. era un ángel, una criatura de Dios, que se rebeló, que se transformó en el calumniador, ¿cierto?, en Satanás el diablo, pero no tiene más poder que el Señor le pueda otorgar. Entonces él siembra la semilla de la cizaña y el resultado de esta cizaña es que son los hijos del diablo, donde estábamos en otro tiempo tú y yo. Lo que hablábamos la otra vez, por naturaleza éramos hijos del diablo. Ningún ser humano puede decir, yo estoy a la mitad, no soy ni hijo del diablo ni hijo de Dios. Eso no existe en la Biblia. Nosotros nacimos muertos en delitos y pecados. Y el apóstol Pablo aclara eso, ¿cierto? Por naturaleza, hijo de ira, idéntico a los demás. Y nuestro destino era el despeñadero, nuestro destino era el infierno. Pero ahí es cuando nosotros ahora, siendo cristianos, entendemos que estábamos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Tuvimos que pasar un tramo como hijos del diablo, pero gloria a Dios que nos hizo ahora hijos de Dios. De cizaña nos transformó en trigo, hermano. ¿Cómo podemos entender eso? De árbol, como lo estamos viendo los jueves, de árbol silvestre, de olivo silvestre, pasamos a ser parte del buen olivo, de cultivo. Participantes de la rica savia del olivo y de la raíz que es Cristo. Contra naturaleza, dice Pablo. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Pero, ¿qué está señalando el Señor? Que estos dos elementos, el trigo, los hijos de Dios, y la cizaña, los hijos del malo, van a crecer juntos. Entonces tenemos por un lado el trigo y la cizaña, que son muy parecidos. Usted lo ve de lejos y prácticamente son lo mismo. Pero cuando nos vamos dando cuenta en los detalles, vemos que la cizaña no es igual al trigo. Y al final, en la siega, cuando los ángeles vengan a segar, es decir, al final de los tiempos, ¿cierto?, se va a separar al trigo de la cizaña. Se va a separar el trigo de la cizaña. Es la misma analogía que el Señor usa de cuando se separa el trigo de la paja. Pongan el trigo en mi granero y la paja para quemarla, ¿dónde? En el fuego. Entonces, hay todo un lenguaje figurativo de separar, de separación. En la mañana nos acordábamos, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y usa el artículo agrícola, ¿cierto?, de la zaranda, que es un verdadero colador, donde usted va limpiando la semilla. Entonces lo espurio se va para afuera y queda solamente lo verdadero. Pero para hacer eso tiene que ser removido. Ahora, los hombres que trabajaban en el campo querían arrancar la cizaña y el Señor le dijo no, porque puede que al arrancar la cizaña también arranquéis el trigo. Son tan parecidos, eso es lo que quiere enfatizar la Escritura, que son tan parecidos a los hijos de Dios que uno podría juzgar incorrectamente. El único que tiene capacidad de juzgar quién es quién es el Señor. Conoce el Señor los que son suyos. Yo lo comentaba en un estudio, no me acuerdo en cuál, pero nosotros tenemos a veces la complicación con usar la palabra juzgar, ¿cierto? El único que puede juzgar en términos de condenación es Dios. Pero todos los cristianos sí estamos llamados a juzgar, que significa opinar, determinar, dar un veredicto respecto a una enseñanza o a una posición, ¿cierto? Con justo juicio. Así lo dice el Señor, capítulo 7 de Juan. Entonces, debemos diferenciar eso. A veces se encierra solamente, no, no hay que juzgar. Algunos dicen, si mi pastor se va al infierno, me voy con él. ¿Ya? Porque, ¿cómo voy a ir en contra de mi pastor? No, el pastor lo que necesita es que los feligreses también le hagan ver sus errores para que él rectifique. Pero hoy día eso no ocurre porque está tan incrustado esa idea de que el pastor es un ungido que está sobre los demás. ¿Quién va a poder cuestionar a su pastor? Qué terrible lo que ha hecho la cizaña, ¿no es cierto? Esa es la cizaña, hermanos. Pero lo interesante es que, ¿dónde fue sembrada la cizaña y el trigo? En el mundo. Es su creación. Nosotros vemos en su creación, en este mundo, hijos de Dios, pero también hijos del diablo. En la mañana hablábamos de los judíos que no lo son. Que descansaban en su religión, descansaban en su herencia genealógica. Hijos de Abraham somos, decían. Pero no eran hijos de Dios. Eran hijos del diablo. El Señor se los dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y cuál es el deseo del padre de los hijos del diablo? En ese entonces era matar a Jesús. Acuérdense que la promesa ahí, la advertencia en Génesis es, tú le herirás en el calcañar. Bien, entonces, la similitud que hay entre el trigo y la cizaña nos habla de que las religiones y todas las posiciones que son muy similares a la verdad, el Señor las va a separar en el día del juicio. Bien, ¿qué debemos también señalar en esto? Que también hay oposición a la aproximación del reino de Dios. ¿Me entiende? Podría haber sido todo impecable, ¿no es cierto? Uno humanamente dice, se sembró trigo y trigo de aquí en adelante. No, pero el Señor permitió la siembra de la cizaña. ¿Quién podrá cuestionar a Dios? Ninguno de nosotros. Por eso que dice, el reino de Dios será semejante a... Ahora, cuando partimos ahora analizando la... Y ahí le dije yo que pudiéramos abrir nuestra Biblia, ¿cierto? En Mateo capítulo 13, verso 31. ¿Lo tiene ahí en su Biblia? Aparece esta parábola cortita de la semilla de mostaza. Voy a dar lectura. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Ese posesivo muy interesante. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bien, ya comentamos un poco de esto, ¿cierto? La semilla de mostaza es la más pequeña, 1 a 2 milímetros no más. Ahí está la manito mostrándonos, ¿cierto? Pero después que crece, llega a ser árbol. Si usted se fija, a primera vista no hay un aspecto negativo en esta parábola. Por ejemplo, aquí yo tengo un comentario en esta Biblia que conservo muchos años, prácticamente desde que el Señor me llamó a sus caminos. La he estado estudiando, pero no le hago mucho caso a los comentarios. Una hermana me decía allá en Temuco, esta Biblia tiene comentarios. Bien, hay que tener cuidado con los comentarios. Ya no le preste mucha atención a menos que el comentario sea ajustado 100% a la Biblia. Dice así, la verdad central de la parábola señala el prodigioso crecimiento del reino desde un comienzo minúsculo. ¿Qué le parece? El prodigioso crecimiento del reino de un comienzo minúsculo. ¿Por qué se interpreta esto tan diametralmente opuesto a lo que estamos hablando? Por la perspectiva escatológica. Claro que sí. Si nosotros observamos muy someramente los tiempos que estamos viviendo, desde la venida de Cristo, ¿cierto?, hasta la segunda venida de Cristo, los tiempos irán de mal en peor. Y si eso lo cotejamos con las parábolas preliminares, dice que hay cizaña de por medio, dice que hay oposición de por medio, ¿cierto? Dice que no todo va a fructificar. Porque hay semilla que no va a dar fruto, hay semilla que va a quedar ahí y el afán del mundo, etcétera, no va a permitir que la semilla fructifique. Lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? Entonces, algunos dicen, no, el Señor, desde que vino, el reino ha ido creciendo, como se dice en italiano, ha ido creciendo. Pero, ¿qué tenemos en el mundo? ¿Cómo tenemos la humanidad? La tenemos más diezmada que nunca, hermanos. No tenemos un reinado, ¿cierto?, como lo prometió el Señor, donde se termina el pecado y donde se termina la prevaricación. Acuérdense que la base ahí está en Daniel capítulo 9. 70 semanas son determinadas para su pueblo para terminar el pecado y terminar la prevaricación. Es decir, el reino lleva consigo un reinado justo, un reinado de paz, un reinado de prosperidad, un reinado de sanidad a las naciones. ¿O no es así, hermano? ¿Pero qué vemos en el día de hoy? Creo que hay un momento en que, por muy amilenarista que seamos, o que alguien sea, tiene que ponerse la mano en el corazón y decir, realmente estoy equivocado, ¿para qué voy a seguir defendiendo lo indefendible? Entonces, cuando cambiamos la posición y volvemos a lo literal de la Escritura, uno va entendiendo que hay una coherencia absoluta. ¿Dónde está lo negativo? Aquí no significa lo pequeño que está creciendo, sino significa que creció de manera negativa. Aquí las aves que aparecen en el versículo número 32, dice, vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. Yo no sé si se mueven las aves ahí o no. Sí, se están moviendo. Revolotean para allá y para acá. Esas aves tienen una connotación negativa y dañina para el cultivo. La semana antepasada, ¿se acuerda, hermano? Nuestro hermano Román, que después de la reunión nos puede dar más antecedentes, él conoce muy bien el tema y uno aprende en profundidad lo que significa lo dañino de las aves. y nos acordábamos incluso de los espantapájaros, ¿se acuerda? Los espantapájaros, ¿para qué fueron puestos? Bueno, el término lo dice, para espantar las aves porque eran dañinas al cultivo. Por lo tanto, las aves tienen una connotación negativa. Y usted dirá, ¿y dónde está la base de esa interpretación? Veámoslo más atrás, ¿no es cierto? Compare lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 4, mire. Mateo 13, 4 dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ahí presenta la parábola, ¿no es cierto? Pero en el versículo 19 interpreta la parábola. El propio Señor Jesucristo dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene ¿quién? No dice las aves, sino que revela qué significan las aves. Viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. No necesitamos interpretar, sino que la Biblia revela qué connotación negativa tienen las aves del cielo. Arrebatar la semilla, afectar el cultivo. Pero hay un elemento interesante, que esta semilla viene a ser mayor de las hortalizas, la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, tanto así que da cabida a que las aves del cielo vengan y hagan nidos en sus ramas. Como les comentaba la otra vez, hay varios comentaristas de sana exégesis que concluyen en esto, que esto encierra toda la gama de doctrinas y de ruina de la iglesia, ¿cierto?, a partir del crecimiento inconveniente de una iglesia. En la mañana hablábamos con un hermano, ¿cómo es posible que la comunión se pueda mantener en una mega iglesia? ¿Cómo es posible que nosotros podamos partir un pan y compartir una copa con una mega iglesia? Es imposible. Entonces ahí vamos viendo elementos que son domésticos, que autorregulan el crecimiento de la iglesia. Si yo estoy en una iglesia donde ni siquiera nos conocemos los nombres, ¿cómo podemos tener comunión? ¿Cómo podríamos nosotros decir, aquí tenemos comunión, si ni siquiera conocemos los nombres los unos con los otros? Y eso ocurre en las mega iglesias. Pero los pastores de hoy en día se jactan de eso. Mira la iglesia que tengo. Tengo miles de miembros. ¿Pero qué es? ¿Es la iglesia de Cristo eso? ¿Es la iglesia que él fundó, que compró con su sangre? Definitivamente no, hermanos. Toda la iglesia hasta el siglo IV era iglesias de comunidades, de familias que se reunían. Si la única generación que cree que la iglesia debe ser una mega iglesia y grandes corporaciones es la iglesia de la ruina del último de la última fase, ¿cierto? La iglesia de la Odisea, como vamos a estudiar. Entonces, en este crecimiento exponencial, en este crecimiento inconveniente de la cristiandad, el Señor nos está revelando a través de estas parábolas que esta aparente fortaleza de un árbol da cabida a que las aves dañinas vengan y hagan sus nidos en las ramas. Entonces, hay doctrinas arraigadas en la iglesia que están totalmente espurias, que son, mejor dicho, total y absolutamente espurias, que no son bíblicas, que no las enseñó ni nuestro Señor Jesucristo, ni las enseñaron los apóstoles. Pero ahí están arraigadas, con un verdadero nido, ¿me entiende? Que las aves pudieron hacer ahí. Ahora, si seguimos avanzando, y también lo comentamos, la siguiente parábola, versículo 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Permítame citarle el comentario que tengo en mi Biblia. La levadura normalmente significaba una mala influencia, pero no es así en este caso. Bueno, esa es la opinión del comentarista. Pero la Biblia siempre habla de una connotación negativa de la levadura. Ahí tenemos dos casos, ¿cierto? Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Primer texto. Pablo después dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas capítulo 5, verso 9. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo habló del significado de la levadura. Y el apóstol Pablo, nuestro apóstol, como dice nuestro hermano Mario Bolo, un saludo para nuestro amado hermano en Montevideo, ¿cierto? También nos enseñó que la levadura tiene connotación negativa. ¿Por qué nosotros vamos a decir lo contrario? Claro, en un aspecto amilenarista o posmilenarista podríamos decir, esto tipifica el crecimiento del Evangelio a todas las naciones. Pero ¿cómo podríamos nosotros darle una connotación positiva a la levadura de alguna manera comparándola con el Evangelio? Cuando existía la fiesta de los panes sin levadura, era precisamente porque la levadura siempre significó pecado, el fermento del pecado. ¿Qué hace un hombre con levadura? Se infla. El orgullo, la soberbia, la altanería, ¿cierto? Pero el pan no leudado es un pan plano. El Señor cuando, sin brillo, bien, aquí en Chile decimos eso, ni un brillo, ni un atractivo, como lo dice, más teológicamente lo vamos a decir, ¿ah? ¿Eh? Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor experimentado en quebranto, ¿no es cierto? No tenía atractivo. El pan que tomó nuestro Señor Jesucristo para establecer la reunión que tendría un solo objetivo, hacer memoria de él, es un pan ácimo, es un pan sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Porque la fiesta judía lo consignaba así, panes sin levadura, porque la levadura siempre ha significado pecado. En estos dos textos, el del Señor Jesucristo en Mateo 16:1 al 12 y Gálatas capítulo 5 verso 9, cuando Pablo le habla a los Gálatas, se está refiriendo a una sola enseñanza. La levadura es símbolo de doctrina. Un poco de falsa doctrina leuda toda la masa. Hay una enseñanza, hermano, una doctrina que algún día la vamos a estudiar, que es la doctrina de la separación. Dios nos llama a separarnos. Separarnos en el sentido doctrinal. Si nosotros vemos, hermanos, que estamos teniendo comunión con un grupo, con quien sea, que tienen otra doctrina, no podemos estar juntos. Yo sé que humanamente cala en lo profundo ese amor licencioso y tolerante del ser humano. Es que ese no es el amor del cristiano. Pero un poco de levadura leuda toda la masa. No estamos viendo hoy día, hermanos, ministerios sanos, que uno ha aprendido mucho de ellos, que están haciendo alianzas con otros que tienen mucha levadura. ¿Saben lo que va a pasar y se lo damos firmado? Esos ministerios van a ser leudados al corto plazo, si no se separan oportunamente. El humanismo de decir, no, si estos son temas menores, el humanismo los va a llevar a que toda esa masa va a ser leudada, si lo dice el Señor, hermano. Guardaos de la levadura de los fariseos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, la Biblia insiste en separarse. Dice, no os unáis en yugo desigual. Salid de medio, pueblo mío. Apartaos, dice el Señor. Y eso no es ser presumido. Es volver a la enseñanza apostólica, hermano. El apóstol Juan dice, si alguien viene a tu casa y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No le recibáis ni le digan bienvenido. Es radical. Entonces la doctrina es lo que determina la comunión. Nosotros no podemos tener comunión sin doctrina. Nosotros no nos podemos amar sin doctrina. La doctrina es lo que regula todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué simboliza todo esto, hermano? Primero, esta levadura que escondió en tres medidas de harina, que es un lenguaje bíblico, ¿cierto? Y que en definitiva fue todo leudado. Pero curiosamente dice una mujer. Bien, algunos comentaristas sugieren la idea de que esta mujer es la falsa mujer. La mujer que no es la doncella esposa de Cristo. La doncella esposa de Cristo que él compró con su propia sangre es la iglesia. Y es, ¿no es cierto?, la iglesia que será glorificada en el futuro. Pero la falsa iglesia, tipificada en una falsa mujer, ¿quién es? La gran ramera. El apóstol Pablo dijo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Por eso que venía tan un poquito entusiasmado, hermano, leyendo lo que significa los cristianos preniceanos. Todos tenían la doctrina de Cristo, de los apóstoles, mirando hacia el cielo. Pero cuando se funda la madre de las rameras, ahí en el siglo IV, capítulo 17 de Apocalipsis, esta mujer desvió la atención y muchos concluyen, entre esos predicadores y comentaristas serios, hermanos, muy respetados, relacionan a la ramera que tomó las porciones de levadura Y en esta proyección hacia el reino de Dios iba a leudar la masa hasta el final de los tiempos. Entonces yo traje aquí algunos escritos que ya lo hemos comentado en otras oportunidades, pero quiero solamente resumirlos, ya se nos fue el tiempo, pero quiero resumirlos para refrescar la memoria. Acuérdense ustedes que la ramera, la palabra ramera viene de ramos, ¿cierto? Las prostitutas disfrazaban su oficio, uno de los oficios más antiguos, no vamos a llamar profesión, pero su costumbre, adornaban sus prostíbulos con ramos. De ahí vienen las que portan el ramo, de ahí viene la palabra ramera. Entonces, de alguna manera, como el día de hoy, ¿no es cierto?, los prostíbulos se disfrazan como centro de relajación, dicen. ¿Eh? Es prostíbulo, para aquí estamos con eufemismo. Entonces, a las rameras se le llamaban las que portan un ramo. Y la Biblia en Apocalipsis 17 habla de manera severa, hermano, la mujer que has visto, la prostituta, la que se ha embriagado con la sangre de los mártires de Jesús. Entonces, el Señor habla en este lenguaje muy fuerte desde el Antiguo Testamento. Le dice al pueblo de Israel, inclusive, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Isaías capítulo 1, verso 21. Qué fuerte el lenguaje de Dios, ¿no es cierto? Nosotros no quisiéramos ni siquiera tocarlo, el tema. Ahora, cuando dice madre de las rameras, es porque si es madre, es porque tiene hijas. Porque sociológicamente hablando, el prostíbulo tiene una estructura. Tiene, en cierto modo, una burocracia. La que gobierna ahí las prostitutas y que ha sido ejemplo a jovencitas que van integrándose a este oficio, es la madre. O la mami, le dicen aquí en Chile, ¿cierto? No voy a usar otro término que es bastante vulgar, pero usted me va a entender muy bien. Entonces, está la madre y las hijas. Esta es la mujer que puso las porciones de levadura y se leudó la masa, a tal punto que no nos damos ni cuenta, hermano, al día de hoy. Y todo aquel que hable en contra de eso es un anacrónico, es alguien que está totalmente rompiendo la unidad de Cristo, del cuerpo de Cristo, negativo, legalista, todos los apelativos que usted conoce habidos y por haber. Pero quiero centrarme, para terminar la noche de hoy, básicamente en algunos puntos que han sido la seducción de esta ramera, de esta mujer que ha sembrado en tres porciones la levadura, tanto así que ha leudado la masa. Por ejemplo, número uno, que es atractiva y seductora. No hay prostituta exitosa, sino aquella que cuida su figura, su vestido y su perfume. Claro, lo dice aquí el proverbio, ¿no es cierto? A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, una mujer con atavío de ramera y astuta de corazón, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas, y habla del hombre, ¿eh? Se asió de él, le besó con semblante descarado, le dijo, he adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillos de Egipto, he perfumado mi recámara con mirras, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores, hasta la mañana alegrémonos en amores. Proverbios capítulo 7, verso 9 al 18. Es decir, la Biblia habla de que esta ramera se viste de púrpura y escarlata. Apocalipsis capítulo 17, verso 4. Es la pompa la plataforma más importante para la prostituta. El objetivo es cautivar las miradas y los sentidos para después ofrecer sus servicios temporales del placer. Los colores púrpura y escarlata siempre han sido utilizados por aquellos que ostentan realeza y pompa. Todas las iglesias se están vistiendo de púrpura y escarlata el día de hoy, hermano. Increíble, pero es sintomático. Su sola imagen y sus vestidos ya cautivan las miradas de la gente. Para basar bíblicamente esta descripción, por ejemplo, vemos en un abominable cuadro de ignominia y escarnio cuando los soldados se burlaban del Señor Jesucristo echándole sobre él un manto de púrpura y escarlata, según lo narran los evangelios Mateo 27:28, Marcos 15:17, Lucas 23:11, Juan capítulo 19, verso 2. Luego de haberle colocado estas vestiduras espléndidas, lo coronaron cual rey con un verdadero gorro de espinas, que era la forma de las coronas usadas en ese tiempo. Estos pasajes nos revelan el significado de realeza que encierran los colores púrpura y escarlata, con los cuales se viste la ramera. Ella presume ser la reina, la soberana, la deseada de todas las edades. ¿Se da cuenta lo que significa la enseñanza de la prostituta? Dice la Escritura: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios capítulo 11, verso 3. Número 2, podríamos seguir leyendo, la infidelidad. La ramera no conoce camino de lealtad ni fidelidad. La Biblia la describe como una mujer que ha fornicado con todos los reyes de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, verso 2. ¿O no es así, hermano? Todos los reyes, todos los colores políticos le sirven. ¿No estamos viendo así la iglesia evangélica, hermano? Coqueteando y acostándose con cualquier político que se le parece. Digámoslo en el sentido real y dramático. Esto significa que sus apetitos sexuales ilegítimos a cambio de dinero no hacen distinción de persona, comillas, clientes. En sentido espiritual, esto habla de la caída del pueblo de Dios ante las ofertas y prebendas de los gobiernos de turno, sea el color que sea. Bien, la Biblia dice, tómate una mujer fornicaria, hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Oseas capítulo 1, verso 12. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Una iglesia infiel. Esa es la levadura que ha fermentado la iglesia. Y finalmente, la ramera vende sus servicios. Todo lo vende. El oficio de una ramera es vender sus servicios sexuales. Ella nada lo hace gratis porque no conoce la gratuidad. Ella seduce y atrae para sacar el dinero a cambio de placer. Esta actitud de mercado de la ramera al vender el placer es lo mismo que podemos ver en la cristiandad actual. Primero, nada es gratis, todo se vende. Hoy las iglesias cobran entradas en sus boleterías, ¿o no es así? ¿Es alguna calumnia lo que estamos diciendo? No, es la verdad, hermano, es el fermento de la levadura. Es vergonzoso observar que las iglesias vendan sus seminarios, congresos y conferencias. ¿Acaso se olvidaron de las enseñanzas de su Señor y Maestro que decía, de gracia recibisteis, dad de gracia? Mateo capítulo 10, verso 8. Al parecer sí. Pablo lo advirtió al decir que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Finalmente, atiende a todos sus clientes. Por supuesto que una prostituta no selecciona clientes según su etnia, color político, cultural, religioso, social o intelectual. A ella solo le importa que le paguen sus servicios. De la misma forma, la madre de las rameras ha fornicado con todos los colores políticos y religiosos que existen. Apocalipsis capítulo 17, verso 2. Evidentemente, en el sentido figurativo, esto nos habla del ecumenismo que encierra esta actitud en el burdel de las religiones. No importa si usted es ateo, religioso, budista, musulmán, sintoísta, judío, evangélico, católico. La gran ramera acoge a su clientela sin escrúpulos. Podríamos seguir leyendo, hermano, pero esa es la realidad. La mujer que puso 3 porciones de levadura es la falsa iglesia, es la falsa cristiandad. No es la doncella, sino que es la prostituta. Y esa porción de levadura en 3 porciones, esas 3 porciones de levadura, sin duda que aproximándose al reino de los cielos, ¿qué es lo que dice? Evidencia el fermento de toda la masa. Le damos gracias al Señor, hermano, por habernos abierto el entendimiento. Porque aquí no podemos jactarnos de tener más capacidad que quienes están sumidos en el error, sino que glorificar al Señor y pedirle su ayuda para que nos mantenga fieles, sea que quedemos solos. Que el Señor bendiga su palabra.